Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos una semana en la que se han aprobado los indultos a los presos del proceso independentista catalán, también el final de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Enseguida te cuento lo último sobre ello, pero antes me detengo en una noticia que nos ha dejado helados esta tarde. El asesinato de tres cooperantes de Médicos Sin Fronteras en el norte de Etiopía, en Tigray. Entre ellos, la española María Hernández, de 35 años. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Exteriores trabaja ya con las autoridades etíopes para investigar lo sucedido y repatriar el cuerpo. Las otras dos víctimas son un asistente y un conductor, ambos de 31 años. Esta tarde, Médicos Sin Fronteras informaba de que no sabían nada de ellos desde ayer. Esta mañana encontraban su coche vacío a pocos metros, los tres cuerpos sin vida. María Hernández llevaba 10 años colaborando con ellos. Ha trabajado en la República Centroafricana, Yemen, Nigeria o México.
Nuestro objetivo es mejorar la atención médico-humanitaria a esta población en necesidad. Y nuestra estrategia es identificar aquellos puntos a lo largo de la ruta migratoria donde más necesidades hay.
El norte de Etiopía es una zona muy peligrosa, en guerra desde hace meses. Durante este tiempo han muerto allí miles de personas. Casi 2 millones han tenido que huir de sus hogares. El gobierno etíope ha transmitido ya sus condolencias por estos tres asesinatos.
Hace un rato, en Estados Unidos, ha comenzado la lectura de la sentencia contra el ex policía Derek Chauvin por el asesinato del ciudadano negro George Floyd, ¿te acuerdas? El ex agente fue declarado culpable de asesinato hace hoy 2 meses. Bueno, pues ya sabemos la condena. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, hace apenas unos minutos que conocíamos esa sentencia. Derek Chauvin, el ex agente de policía de Minneapolis, declarado culpable por la muerte de George Floyd, ha sido condenado a 22 años y medio de prisión. Una pena que se queda corta de las expectativas de muchos analistas que esperaban al menos una sentencia de 30 años. Recordamos que el máximo a lo que podía haber sido condenado Derek Chauvin es a una pena de 40 años de cárcel. La sentencia, que se acaba de leer hace apenas unos minutos, le condena a 22 años y medio de prisión. Antes de que el juez hiciera pública la sentencia, el ex policía de Minneapolis ofrecía sus condolencias a la familia de George Floyd. Chauvin se aproximaba al estrado acompañado de su abogado y explicaba al juez del caso que debido a otras consideraciones legales no le era posible ofrecer una declaración formal en estos momentos. Brevemente afirmaba que ofrecía sus condolencias a la familia de George Floyd y añadía que en el futuro se van a conocer más informaciones que pueden ser de interés y que esperaba que sirvieran de algún consuelo para la familia.
También este viernes se ha producido otro ataque en la ciudad alemana de Würzburgo. Un hombre ha matado a 3 personas y ha dejado varios heridos. No se conocen los motivos. Tras un enfrentamiento con la policía, el atacante ha sido detenido. Nos vamos hasta Alemania. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La policía de Würzburg recibió la primera llamada a las 5 de la tarde. Se encontró a una docena de cuerpos en el suelo, entre ellos 3 muertos y 5 heridos graves con arma blanca, y a un grupo de viandantes que intentaba detener por su cuenta al atacante, que llevaba todavía el cuchillo de cocina en la mano, armados ellos con sillas plegables, paraguas, lo que encontraron. Cuando la policía le dio el alto, se resistió, intentó esconderse en una tienda y finalmente fue abatido con un tiro en una pierna. Tras el primer interrogatorio, esto es lo que nos ha dicho el ministro de Interior de Baviera, Joachim Herrmann. Se trata de un hombre de nacionalidad somalí que vive desde 2015 aquí en Würzburg y, según el expediente médico que acabamos de recibir hace unos minutos, desde hacía meses mostraba ya comportamientos violentos y estaba siendo sometido a tratamiento psiquiátrico. La policía descarta motivación terrorista o relación con el islamismo radical, pero ha tenido solo unas horas para investigar. Advierte que buscará entre todos sus contactos y comunicaciones para poder asegurarlo al 100%.
En España, en menos de 2 horas dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos si hay más de 1,5 metros de distancia entre personas. Recuerda que sí tendremos que llevarla si hay aglomeraciones. Una relajación de medidas que coincide con el tercer día consecutivo con aumento en la incidencia acumulada. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La incidencia sube 2 puntos y se sitúa en 95 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Sanidad ha notificado la muerte de 13 personas en las últimas 24 horas. Este aumento en la curva de contagios se produce justo cuando se están registrando brotes en 8 comunidades autónomas vinculados a viajes de fin de curso a Baleares. Hablamos de más de 500 positivos y la cifra sigue subiendo porque además hay miles de jóvenes en cuarentena. En una de esas fiestas de Mallorca estuvo María, ella es de Madrid y describe el ambiente que se vivía.
Éramos 3.000 personas ahí metidas, todos aglomerados sin mascarilla, gritando, saltando, súper pegados, bailando. Había mucha gente que la verdad que se le iba un poco la cabeza. Luego venían a veces los policías, nos decían ponernos la mascarilla. Mucha gente pues se negaba a ponérsela.
La buena noticia del día es que se han inyectado más de 500.000 dosis en las últimas 24 horas y eso quiere decir que el 33% de la población ya está totalmente inmunizado y que el 51% ha recibido al menos una dosis.
La imagen política de la semana ha sido sin duda la salida de la cárcel de los condenados del Procés. Hasta hoy, Pedro Sánchez, el indultador, no había respondido preguntas de la prensa sobre el tema. Bueno, pues este mediodía lo ha hecho en Bruselas al término de la cumbre europea. Ha dicho que ahora no es útil el castigo, sino el perdón. Otra frase de estas de Iván Redondo Productions. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha centrado su discurso en torno a la necesidad de pasar página, con llamamiento incluido al PP a ayudar a construir convivencia. En ese objetivo ha defendido que ahora los indultos son la herramienta útil, como antes lo fue el castigo.
Los partidos políticos lo que tenemos que hacer es construir convivencia. Y lo útil para construir convivencia en un pasado fue el castigo. Y lo útil hoy para construir esa convivencia es el perdón.
Por lo pronto tiene fijada para el próximo martes por la tarde su entrevista con Pere Aragonés. El presidente aspira a tantear en su cara a cara el terreno que pisa.
Hay mucho que hablar y hay muchas diferencias que tenemos que resolver. Y ha escuchado cuáles son sus proclamas, sabemos todos. La democracia española integra, no excluye. El gobierno de España tiene una agenda del reencuentro.
Otros pasos, mesa de diálogo incluida, van a depender de esa cita, pero José Luis Ábalos ya ha amenazado al Tribunal de Cuentas al considerar piedras en el camino las causas abiertas contra dirigentes independentistas.
Sí, se ha referido Ábalos a la citación del martes de alrededor de 40 políticos y funcionarios de la Generalitat para que expliquen el uso de más de 5 millones de euros de dinero público para promocionar el referéndum ilegal por el mundo mundial. Patricia Rossetti.
El Tribunal de Cuentas formalizará el martes la imputación a los implicados presuntamente en la promoción del Procés fuera de España, unas 40 personas. Una gestión que afecta a varias consejerías y al organismo Diplocat, la diplomacia catalana que llevaba Raúl Rúmeda. Y concierne a Puigdemont, Artur Mas, a los condenados indultados y antiguos altos cargos y funcionarios de la Administración Autonómica. El Tribunal notificará a los implicados o a sus representantes legales los gastos utilizados por la Generalitat para promocionar el referéndum ilegal en el extranjero. Por la organización del 1 de octubre, los condenados por el Supremo abonaron más de 4 millones de euros. Por el 9N fueron condenados a pagar de forma solidaria unos 5 millones. En la comparecencia del martes se establecerá la responsabilidad y cuantía de cada uno y el posible embargo si no abonan las cantidades. Es el inicio de un procedimiento que terminará en juicio.
Y Vox y Ciudadanos han recurrido ya ante el Supremo los indultos. El PP estudia con sus servicios jurídicos cómo hacerlo, basándose en documentos como el de la Guardia Civil, que detalla cómo los CDR tenían información sobre Pablo Casado. El tema ha llegado hoy al Congreso, donde comparecía Grande Marlaska, que ha restado importancia a esos planes. Papelón. Juan Baño.
Los indultos a los secesionistas catalanes han sido argumento fuera de guión en una comparecencia para informar del estado de alarma y la inmigración. La popular Ana Belén Vázquez le reprocha al titular de Interior la concordia que ahora pide el presidente Sánchez.
Es concordia que los CDR tuvieran entre los objetivos a militantes de mi partido, del Partido Popular, y al presidente Pablo Casado. ¿Es concordia? ¿Y usted ni tan siquiera llamar al presidente Casado para informarle?
El ministro pide serenidad al PP y quita valor a la lista de objetivos de los CDR acusados de terrorismo.
Pero si entendemos y utilizamos que eso es lo malo, es que ustedes utilizan todo, que simplemente han puesto tu nombre unas personas en Google, es que, por favor, seamos muy serios, porque este país tiene una memoria muy trágica, muy triste, sobre lo que ha representado el terror.
Ese listado de supuestos objetivos al que quita relevancia el ministro es presentado como tal en el último informe que la Guardia Civil ha enviado a la Audiencia Nacional dentro de la causa que se sigue contra los llamados equipos de respuesta táctica de los CDR independentistas.
Y este viernes ha entrado en vigor la ley de la eutanasia, aprobada por el gobierno sin consultar a organismos como el Comité de Bioética. Pese a que han tenido varios meses de margen, a día de hoy solo hay 4 comunidades preparadas para implantar la ley. Hoy en COPE nos preguntamos qué podemos hacer para evitar que nos la apliquen contra nuestra voluntad. Y es aquí donde surge la figura del testamento vital, una herramienta que nos permite rechazar su práctica y que nos explica Nacho de Gamón.
Se llama también documento de voluntades anticipadas y permite trasladar al personal médico instrucciones sobre el tratamiento que queremos recibir o no, si no estamos en condiciones de manifestarlo verbalmente. Para elaborarlo hay que estar en plenas facultades mentales y firmar el documento frente a 3 testigos o ante un notario. Una vez preparado, hay que llevarlo al registro de voluntades vitales de tu comunidad autónoma. Atención, porque algunas comunidades lo han regulado de forma independiente y es posible que alguna de las normas pueda variar, por lo que es importante consultar la legislación autonómica antes de presentarlo. En la web de la Conferencia Episcopal se puede encontrar un modelo de documento para firmar.
Mañana sábado se celebra un acto muy especial en Madrid. La Asociación Concordia Real Española va a conmemorar el 7º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. 7 años ya con Felipe como rey. Cuenta con el apoyo de distintas asociaciones cívicas que defienden el orden constitucional y la monarquía parlamentaria. Y es que, sí, con la que está cayendo, es casi más necesario que nunca algo tan revolucionario como defender el orden constitucional y la monarquía parlamentaria. El motivo es agradecer estos 7 años de reinado y homenajear la figura del rey. Como te digo, se va a celebrar en el centro de Madrid. Nos lo ha contado Belén Ureña, miembro de la Junta de la Asociación Concordia Real Española.
Tener lugar al lado del Palacio de Oriente, será a lo largo de todo el día, desde las 12 de la mañana hasta bien llegada la tarde. Queremos celebrar el aniversario en torno a su figura. Queremos que sea un día festivo, un día de celebración, que podamos incluso repetir año tras año. Una institución que funciona con un gran éxito, que nos une y que es motivo de celebración.
Llama la atención en el Palacio de Oriente, con la historia de España, y que se haga el acto en defensa de la Constitución, con todas las mayúsculas. El acto va a tener en cuenta la situación de la pandemia, claro, y va a contar con medidas de seguridad sanitarias. Se puede disfrutar de diferentes actividades y están dirigidas para todas las edades. Los organizadores agradecen enormemente la compañía de los más mayores, que siempre suelen asistir a este tipo de actos, pero esperan, y esta es una clave importante, más presencia de jóvenes.
Es un programa que está dirigido, como decíamos, a todo aquel que se sienta identificado con nuestros valores. Hacemos un llamamiento a la gente joven, ¿no? Son los primeros que tienen que conocer un poco más, ¿no?, nuestra historia reciente, nuestras instituciones y esta figura del rey que es tan cercano y que nos une de una manera tan, tan singular.
Lo dicho, manda narices que haya que defender al rey y a la Constitución a estas alturas del curso. Así que este sábado todo el mundo es bienvenido a acudir a este evento para conocer un poco más sobre la historia de nuestra monarquía, la figura del rey y los valores de la corona. Nunca mejor. Viva el rey, viva la Constitución, para unir a todos los españoles. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues en nuestra web el Tribunal de Cuentas se convierte en el máximo obstáculo entre Moncloa y su plan con los independentistas. Añade el Confidencial que el ministro Ábalos ve las causas en el Tribunal de Cuentas como piedras en el camino. En Voz Populi, los indultos hunden al PSOE en los sondeos y tumban la imagen de Pedro Sánchez. Y en News Diario, asesinado una cooperante española de Médicos Sin Fronteras en Etiopía, María Hernández, de 35 años y originaria de Madrid, era coordinadora de emergencias en la región de Tigray.
Webs de los principales periódicos o alguna portada, a lo mejor tienes ya.
Sí, mira, me acabas de mandar efectivamente el diario ABC, te parece correcto, ¿no?
Sí, lo iba a dejar así con un poquito de suspense.
Sí, pero vamos, he adivinado antes de que tú dijeras nada ibas a decir, ¿eh? Pues en la portada de mañana del diario ABC, Sánchez también quiere librar a los independentistas de las multas. Ábalos califica de piedras en el camino de la distensión las causas que el órgano fiscalizador tiene abiertas por malversación contra los excarcelados. Y la imagen es para la Gran Vía de Madrid. Nos quedan horas con las mascarillas obligatorias al aire libre. La relajación de las medidas llega con 3,5 millones de sexagenarios sin la pauta de vacunación completa. Y en la 2 de ABC, los países del norte reclaman volver pronto al rigor presupuestario y avanza una entrevista con el ministro de Universidades, con Manuel Castells, que dice que condenar a los alumnos por un suspenso es elitista. Y en las webs de los principales periódicos, pues mira, en El País, científicos chinos presentan al hombre dragón, la nueva especie hermana del Homo sapiens. En El Mundo, sobre los indultos, Sánchez en Bruselas, lo útil en el pasado fue el castigo y lo útil hoy es el perdón. En La Vanguardia, Sánchez advierte que hay muchas diferencias que resolver en la reunión del martes con Aragonés. Y en El Periódico, más de 500,000 de estudiantes afectados por el megabrote de Mallorca, que se gestó en un concierto de reggaetón, en fiestas en barcos y en 9 hoteles.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, no. Ni hasta el lunes, que me voy de vacaciones,
quieres,
Ángel.
Bueno, tomamos algo. Venga, hablamos.
Bueno, tú mismo.
Hablamos.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales, nos seguís enviando comentarios sobre las mascarillas que mañana dejan de ser obligatorias al aire libre en Ecane.
Y escuchamos oyentes, Ángel, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Yo estoy cansada de las cortinas de humo de este gobierno. Yo estoy vacunada y no me la voy a quitar porque paso de ir discutiendo por la calle con que si te has arrimado, me has echado el humo. Entonces yo llevo mi mascarilla y eso que me evito.
Que no queremos hablar del proceso ni queremos que la gente se entere. Que vaya al fútbol, que se harte de fútbol, que se quite la mascarilla, viva la juerga. Ya les vale.
Un dato.
4 personas han fallecido en residencias de ancianos por coronavirus en la última semana, 2 en Madrid, 1 en Cataluña y otra en el País Vasco. Es la cifra más baja de toda la pandemia. Además, se han registrado 24 contagios.
Y terminamos con una apertura.
Tras muchos meses de trabajo, se abre al público la red de pasillos subterráneos del Coliseo Romano, que estaba hasta ahora cerrada. A partir de mañana vamos a poder pasear por las zonas que recorrían gladiadores y animales antes de subir a la arena para combatir ante 65,000 espectadores. También se han recreado las máquinas y los ascensores que se usaban durante la antigua Roma.
Gracias, Nick.
Adiós, Ángel. Adiós. Descansa. Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
11.288. 11288 y la serie 6006.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
España inicia su camino en los octavos de la Eurocopa por todo lo alto.
¡La manita anotó!
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir contigo.
¡Banquillo Miguelito!
Como dice Paco, el que entra marca.
Este lunes, desde las 5 de la tarde, Croacia-España.
¡Sonríe al seleccionador!
¡Qué equipazo somos!
Con los mejores narradores, con el mejor análisis.
Y nos esperaría probablemente Francia en cuartos de final.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca la semana entera. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito?
Hola.
Arranco hablando de cuidados paliativos. En España hay casi 80.000 personas que se mueren cada año sin recibirlos. Y estos cuidados paliativos dejan historias como las de Marimar y Carlos. Él tiene un cáncer en fase terminal, pero asegura que desde que ingresó en el centro de cuidados Laguna vive sin dolor. Ha podido disfrutar de la lectura y de la compañía de su mujer, una mujer que no le deja ni un momento.
Yo siempre he sentido el apoyo de mi mujer desde el primer momento, vamos. Y si no fuera por ella, pues yo no podría estar aquí.
¿Que no veis que somos un tándem? Eso nos dice de todos los días, es que vosotros sois un tándem. Últimamente nos hemos encontrado con el oncólogo que le trató. Dice, pero ¿cómo no me voy a acordar de vosotros si sois un tándem, si vais siempre, estáis siempre a una? Nosotros somos matrimonio, una pareja, llámalo como quieras. Entonces, si no es así, no, yo no, es que no lo entiendo de otra manera.
Historia.
Pero hay más cosas. Veo como un milagro que hayas llegado hasta aquí, Expósito, a esta altura de semana, porque sí, empezabas muy alterado. Volvíamos a vivir en tu monólogo de las 8, una de esas remasterizaciones de las pelis de Rocky que tanto te gustan.
Hoy es un día para muchos con muy mal rollo. Te despiertas, pones la radio y es a Pilar García Muñiz, mascullas lo de ayer de Pedro Sánchez en Barcelona y te vas calentando poco a poco. Y del mal rollo pasas a la pena. Y a medida que avanza el día vas evolucionando y te vas mosqueando. Y Sánchez aparece tras el Consejo de Ministros, una chapa. El mosqueo se transforma en cabreo.
¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Y ahí ya exploto.
Bueno, y estamos de enhorabuena, Expósito, porque da igual todos los problemas que hay en España. El gobierno ha anunciado bombo y platillo que nos baja el IVA de la luz. Solo espero que te invites a algo.
Con 5 euros tú verás.
Vaya spoiler acabas de hacer.
Vaya por Dios.
Con todo lo que vamos a ahorrar, invítate a algo. Te lo explicaba José Luis Sancha.
¿Cuánto vamos a notar ese descenso del 21 al 10% del IVA en el recibo de electricidad?
Pues unos 5 euros.
En el recibo medio.
Sí. Este mes de junio va a ser alrededor de 55 euros, con un IVA del 10%, pues sería de unos 50.
¡Alegría! ¡Vamos ahí! ¡Saca la cartera!
¡Venga la juerga!
Ay, ¡y 5 euros, y 5, y 5!
¡Cubata, y sujétame el cubata!
¡Wow! Cuando quieras quedamos y ay, lo gastamos todo. En fin, ahora quiero detenerme en una de las tertulias a comienzos de semana. Os sobraba tiempo y decidisteis rellenarlo alargando la despedida, un clásico. Simplemente repitiendo el adiós muchas veces seguidas. Y he puesto, fíjate, un tic de sonido cada vez que lo dijisteis.
Vivible, más habitable.
Familia, adiós. Camacho, gracias.
Te han sobrado 30 segundos.
No, sí. ya son 20. Carmelo, hasta
bueno,
mañana.
Te lo Ignacio, buenas Julio. Noches.
Bueno,
Julio,
un abrazo.
Chao.
Hasta mañana, chao.
Chao, chao.
Chao.
Chao. Solamente nos ha faltado. Cuelga tú, Carmelo. No, tú, Camacho, no, cuelga tú. Hombre, Julius, cuelga tú.
Son gente romántica.
Sí,
gente
mucho, romántica, mucho, no hay más que verlo.
Les cuesta las despedidas. Sí. Bueno, y una semana marcada por la paliza de España-Eslovaquia. Y me gustaría ponerla en contexto porque llegaba con Luis Enrique cuestionado por todos, menos por él mismo, claro. Ojo a sus palabras en una entrevista en Cuatro. Te las contaba Paco González. Me recordó a otro que tampoco le cae bien esa cadena.
Porque está hablando a esta hora
Luis Enrique en la previa del partido de España, que ya ha hablado en Deportes 4. Empieza a hablar de sí mismo en tercera persona. Ha dicho textualmente, Luis Enrique nació optimista y morirá optimista.
Luis Enrique nació optimista y morirá optimista.
Y cuando le han preguntado por dimitir, ha dicho, ¿estás de broma?
¿Estás de broma o qué? Estoy pensando en renovar, con lo cual imagínate.
Que ya ha hablado en 4.
¿Estás de broma o qué?
Señor Espinosa, perdón, estamos en directo para 4. Señor Espinosa, estamos en directo para 4.
No moleste 4.
Buenísimo, buenísimo.
En fin. Bueno, llevamos una semana dejando que hagan el saludo de las 8 niños muy pequeños y muy espabilados. Pero el de hoy creo que ha sido el mejor niño de todos.
El de hoy es un crack, este tío.
Está para hacer la EBAU ya. Tiene 2 años, está para hacer la EBAU. Me ha recordado al chiste del niño de chiquito.
Hola, soy Ignacio, tengo 2 años. Está buena hora para escuchar la de arroz. ¿Qué digo? La mejor hora aquí en la linterna con angelitos.
Qué grande. Ignacio, eres un tío, macho. Tú de mayor trabajas en la radio con el morro que tienes.
Dos vecinos discutiendo en un barrio. Yo tengo el niño más listo del mundo. Mira si es listo mío que con 6 meses anda todo el barrio entero, que hay varios kilómetros, y vuelve a su casa sin acompañamiento ni nada. He dicho el otro, pues más listo el mío, que con 10 años lo llevo en brazos.
Ignacio tiene toda la pinta de que con 10 años lo llevan en
qué
brazos.
Qué grande, el tío dice, Angelito, Espósito. Pero es que el Angelito le ha salido a él.
Sí, ha sido cosecha propia, se notaba.
Qué máquina,
Máquina. Bueno, en fin, mientras llega la linterna de la iglesia, te dejo con un temazo, porque hoy cumple los mismos que tú, 67, sí. David Page.
Cada pata.
Esta canción se llama África. La traducción claramente es África.
Esto es Toto, ¿no?
Toto, claro, Toto. Claro.
Que ha dicho David Page. Page. Que de Toto se llama David Page.
Bueno, tendrías que saberlo, es cultura popular.
Mal hecho, sí, pero tú no lo sabías. Dentro de nada, de 4 minutos, está aquí Irene Pozo con la linterna de la iglesia. Hola, Irene, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy 1 hora se te va a quedar corto, ¿eh? Tienes comisión permanente, tienes Cataluña, tienes eutanasia, tienes todo.
Tengo un montón de cosas porque ya sabes que esta semana se ha reunido la comisión permanente de la Conferencia Episcopal. Han trabajado asuntos importantes, ¿eh? Los vamos a analizar esta noche. Por ejemplo, la puesta en marcha del itinerario a seguir de cara al próximo sínodo de los obispos. Hay una fase diocesana que comienza el próximo mes de octubre y es importante para poder escuchar a todos. O la reunión que van a mantener a la vuelta del verano con los responsables diocesanos de atención a las víctimas de abusos. Hablaremos, como bien decías, de otros temas que han estado sobre la mesa, pues como la situación de Cataluña o la triste entrada en vigor hoy mismo de la ley de la eutanasia.
Pues te escuchamos, nada, en 3 minutitos ya, Irene.
Hasta ahora.
Adiós. Adiós, familia.
Adiós. Esto es un temazo, ¿eh?
Total, de Toto, África.
De Toto, pero vamos, es un temazo espectacular.
¿Cómo se llamaba el pollo?
David Page. Page. Pero no Page de página, es Page. Sí, P-A-I-C-H. Sí.
Vale, gracias.
Page. Hasta luego. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.